darle la bienvenida al doctor El Arcó, que él es chileno, epidemiólogo molecular, doctor en ciencias biomédicas de la Universidad de Chile, director de investigación del Melissa Institute. Se ha desarrollado como investigador en un montón de ámbitos en la Facultad de Medicina de la Universidad. La verdad que tiene un currículum tan amplio que creo que es mejor que podamos emplear este tiempo que tenemos de entrevista para charlar con él y preguntarle, bueno, darle la bienvenida, doctor Koch.
Hola, ¿cómo estás, Arancha? Un gusto estar aquí en Radio Nacional con usted un ratito, ¿no?
Y segundo, que nos cuente qué viene a hacer Argentina.
Ah, bueno, vengo invitado a dar algunas conferencias sobre salud materno-fetal. Nosotros investigamos, tenemos varias líneas de investigación. Una de ellas es, por ejemplo, el diálogo molecular madre-hijo en las primeras 2 semanas de vida. Otras son los determinantes de salud materna, digamos, qué influye para mejorar la salud materna en los países de nuestra región, Latinoamérica, y no se mueran las madres, digamos, durante el embarazo, digamos, ¿eh? Y la otra línea de investigación es que estamos buscando una terapia prenatal para el síndrome de Down, la trisomía 21. Esas son las grandes 3 líneas que tiene hoy día el instituto en el cual estoy dirigiendo.
Algo que me parece muy interesante, digamos, he podido ver su currículum y seguirlo en algunas de sus conferencias, es la relación que hace entre salud materna y políticas públicas. ¿Podría ampliar un poquito?
Sí, ese es un tema que vamos a presentar hoy día en la Universidad Austral y posteriormente también en la Universidad, en la UCA, ¿no? Y en la de Barcelona, las facultades de medicina. Hoy día hay un paradigma que se llama políticas públicas basadas en evidencia. Vale decir, se está incrementando mucho el gasto en salud, porque los problemas de salud han aumentado su complejidad. La población se ha envejecido mucho en Europa, en Estados Unidos, también en Sudamérica, la fecundidad ha caído mucho. Las personas están viviendo mucho más y hoy día tenemos enfermedades mucho más complejas. Que tienen un gran gasto en salud, digamos. Por ejemplo, la insuficiencia renal, la necesidad de diálisis, etcétera. Y entonces ya no sirve la demagogia ni las políticas públicas, digamos, basadas en las opiniones de expertos solamente. Hay que ser más eficiente porque los recursos ante este enorme gasto de salud que tienen que enfrentar los estados requiere políticas públicas adecuadas, un trabajo muy técnico que debería ser transversal, digamos, más allá de las posiciones políticas y opiniones ideológicas. Finlandia y Europa, España también ya están en este paradigma de políticas públicas basadas en evidencia, donde ya el tema es muy técnico y lo que se busca es precisamente ser eficiente, digamos.
Doctor, ¿hicieron alguna vez algún estudio o alguna medición respecto a cuánto es el ahorro para los estados que aplican esta metodología en salud?
Bueno,
estados presentes como el argentino, por ejemplo.
Sí, o sea, vamos a tomar un caso que aplica este modelo de políticas públicas en evidencia como Finlandia, por ejemplo. Básicamente lo que logran es, primero que nada, prevenir, ¿no es cierto?, enfermedades crónicas no transmisibles, ¿ya? Ellos han bajado, por ejemplo, la tasa de enfermedad coronaria e infarto. Comenzaron con este paradigma en los años 70 y lograron las tasas más bajas de mortalidad, de tener las más altas de mortalidad por enfermedad coronaria, lograron tener ahora las más bajas. Ahora están enfrentando, por ejemplo, el problema del suicidio adolescente. Como es un país que tiene aborto libre, ha ocurrido allá que muchas adolescentes abortan con embarazos no planeados y aumentó el suicidio de adolescentes después del aborto 3 veces durante el primer año en relación a las mujeres que cuidan el embarazo. Entonces, apareció un estudio muy interesante donde buscaron qué factores ayudan a prevenir y a disminuir estos suicidios en adolescentes, digamos.
¿Cuál es la repercusión que tienen los estados de la región, de América Latina, respecto a este tipo de paradigmas aplicados a la salud? Porque Finlandia es como un país desarrolladísimo.
Así es. Yo creo que básicamente lo que estamos retrasados acá en Latinoamérica es precisamente en que haya un puente entre la investigación académica que realizan las universidades, porque sí se realiza investigación de salud pública, investigación epidemiológica, y digamos los tomadores de decisiones, los stakeholders, los políticos, digamos, hay una especie de divorcio, no hay un buen canal de comunicación. Y temas como la educación y temas como la salud, que son muy técnicos, que deberían ser transversales, con algunos matices obviamente de cuál es el tipo que podrían llevar. Debería haber ahí un puente entre esto, que no existe. En cambio, en estos países ya se hizo ese puente. Estamos hablando de utilizar los recursos existentes en forma más eficiente. No estamos hablando de incrementar más allá el PIB, el gasto del PIB en salud. Entonces, esto es muy, muy relevante, digamos.
Cuando habla de educación, le da una relevancia muy importante a la hora de, relacionado con las mujeres. Dice usted que las empodera. ¿A qué se refiere?
Ah, bueno, mira, el nivel de educación, o sea, muchos de los problemas de salud tienen un origen en determinantes sociales. Los problemas de la mortalidad materna, porque una mujer se muera por hemorragia, por obstrucción del parto, tiene que ver con relaciones de pobreza y con una ineficiencia del sistema de salud. No se pueden estar muriendo mujeres todavía en nuestros países por hemorragia. Uh-huh. Por una obstrucción del parto, por no tener acceso a una cesárea, por no tener acceso a un servicio de emergencia obstétrica. Y detrás de eso, de esa pobreza, generalmente hay una alta tasa de analfabetismo, un muy bajo nivel de escolaridad de las mujeres. En el norte de Argentina, Formosa y regiones, por ejemplo, que tienen alta tasa de mortalidad materna, no en la capital, está este problema, me explico, ¿no? Si tú educas a las mujeres, si aumenta el nivel de educación de las mujeres, vas a reducir la mortalidad materna y la mortalidad materna infantil. Lo ideal es que las mujeres tengan 12 años de educación en promedio, ¿ya?
Claro.
Cuando tú logras eso, vas a lograr bajísimas tasas de mortalidad infantil, bajísimas tasas de mortalidad materna. ¿Por qué? Porque la educación empodera a la mujer, le da más autonomía, le da la capacidad de manejar y navegar mejor el sistema de salud, le da las habilidades, ¿ya? El conocimiento, ¿ya? Para, ¿no es cierto?, planificar su familia, por ejemplo.
Tomar conciencia, entiendo, del uso que tiene que hacer también de los recursos de salud
así
pública
es.
Que existen.
Los hace, los usa mucho más, claro. De forma mucho más eficiente. Una mujer que no tiene educación, analfabeta, no va a poder comprender bien, por ejemplo, un mensaje de salud pública, un mensaje preventivo, o no va a ir a los controles prenatales, por ejemplo. Entonces, no va a pesquisar su embarazo en forma temprana para iniciar un control del embarazo temprano y pesquisar una enfermedad que podría estar ahí, ¿no es cierto?, latente. Entonces, es un determinante social fundamental. Realmente nosotros hemos visto en nuestro estudio, uno que hicimos en México, los 32 estados de México, otro que hicimos en Chile, que la educación de las mujeres era el impacto que tiene, el efecto que tiene en disminuir la mortalidad es increíble, sobre todo en las zonas más rurales o en las zonas más pobres, que es donde está el mayor problema en este minuto.
Cuando se refiere a generar evidencia científica para poder, cuando habla de la salud pública basada en evidencia científica, ¿a qué se refiere exactamente? ¿De qué manera se genera evidencia científica que pueda servir para los legisladores o para los tomadores de decisión para acertar en las políticas públicas que implementen o que propongan?
Bueno, se hace a través de la, obviamente, de estudios epidemiológicos. La medición, ¿no es cierto?, primero que nada de los problemas de salud, etcétera, y luego también evaluar cuáles son. Cuando se monta una política pública hay que evaluar su efecto, hay que evaluar su importancia. Si tú estás aumentando la cobertura de atención profesional del parto, bueno, tienes que ver cuántos niños de tus niños en Argentina están naciendo con atención profesional del parto y cuántos no. Tienes que ver si tienes suficientes, por ejemplo, unidades de emergencia obstétrica, por ejemplo. Deberías tener una de baja complejidad por cada 100.000 habitantes. Y una de alta complejidad con pabellón de cirugía por cada 500.000 habitantes. Si no tienes ese mínimo, no logras, digamos, superar las brechas de salud y las desigualdades de salud. Entonces, tiene que ver con hacer la investigación, localizar las debilidades, ¿verdad? Y luego hacer las políticas públicas para superar esas debilidades.
Y para ir cerrando, doctor Koch, usted sabe que los tiempos en la radio son a veces escasos, pero en relación a estas conferencias, ayer estuvo en el Congreso, hoy va a la Universidad Austral, ha dicho, el lunes lo podemos escuchar a las 3 en la UCA. ¿Qué espera después de estas conferencias? ¿Con qué mensaje quiere que se queden los argentinos que puedan escucharlo?
Bueno, básicamente que podemos mejorar la salud pública de nuestras poblaciones, podemos mejorar la salud materna, la salud de las mujeres, tomando, digamos, estrategias hoy día ya bien probadas y que debemos exigir a nuestros legisladores, a nuestros futuros presidentes, que hagan seriamente, digamos, el ejercicio de estudiar, considerar la evidencia ya y formar los equipos técnicos necesarios para mejorar la salud de las poblaciones. Creo que la idea es crear esta conciencia en las bases, digamos, en los estudiantes, en la juventud. Por eso me gusta mucho ir a las universidades. Yo soy profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile durante 15 años, y la verdad las cosas es que es ahí donde uno va creando esta conciencia, quizás para que se produzcan estos cambios 10 o 15 años más tarde, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que hacer ahora la cosa, el trabajo.
Bueno, le agradezco y la verdad es que recomiendo a todos, estuve pispeando, como diríamos en España, la página melisainstitute.org, tienen ahí todos los estudios colgados, creo que también es un nivel de transparencia que tiene el instituto que merece la pena destacar.
Así sí, que en ciencia hay que ser transparente y la ciencia tiene una cosa básica, es reproducible. O sea, no importa que la posición que yo tenga política o el color de mi piel, no. Tú haces una discusión sobre los datos y sobre la objetividad de los datos. Esa es la idea, ¿no?
Bueno, muchas gracias y mucha suerte entonces en esta gira en Argentina.
Encantado.